Salmo 126, y si Dios lo permite, vamos a ver que, porque Yahweh es fiel, puedes orar con confianza. Porque Yahweh nuestro Dios es fiel, puedes orar con confianza. Y aquí en Salmo 126, nos anima a recordar las maravillas de Yahweh, a testificar de las maravillas de Yahweh y la importancia de recordar la fidelidad y de pedir a Dios y orar con fe para que Dios actúe conforme a su fidelidad. Entonces recuerda las maravillas de Yahweh, testifica de las maravillas de Yahweh y pide que Yahweh obre conforme a su fidelidad. Porque Yahweh es fiel. Puedes orar con confianza. Ahora, quizás estás aquí y estás desanimado. Quizás ya quieres tirar la toalla. O quizás ya te has dado por vencido. Quizás ya no quieres hacer la voluntad de Dios. Quizás estás desesperado. Ya no puedes seguir así. Quizás ya no puedes dar un paso más. Quizás tus fuerzas ya no dan para más. Y tu vida se derrumba. Tus planes se están derrumbando. Quizás tu trabajo y todo el tiempo invertido en ello ya no da abasto. Quizás tu dinero parece que tiene alas y vuela. Parece que estás quizás estás desanimado por la presión en la que te encuentras. Y quizás ya no puedes más. Quizás no entiendes lo que te está pasando. No entiendes la situación en la que te encuentras. Quizás no sabes cuál es el siguiente paso. Quizás te sientes solo. Quizás te sientes abandonado. Pero por ello tenemos aquí el Salmo 126, que nos exhorta a seguir recordando la fidelidad de Dios. A seguir confiando en la fidelidad de Dios. A seguir testificando sobre la fidelidad de Dios. Y a seguir pidiendo en oración que Dios siga actuando con su fidelidad. Y es que Yahweh es fiel. Y porque Él es fiel, puedes orar con confianza. Y aquí vemos al salmista donde recuerda lo que Dios ha hecho y testifica de lo que Dios ha hecho, pero continúa confiando y continúa pidiendo que Dios obre conforme a su fidelidad. Quiero empezar aquí leyendo el Salmo, Salmo 126. Dice, cántico gradual. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora aquí el Salmo 126, vemos aquí que menciona la cautividad y realmente es lo más probable es que a eso se refiere. Hay algunos comentaristas que piensan que quizás se refiere a una adversidad en la cual acaba de salir, pero de acuerdo a la estructura y cómo lo menciona, realmente aparenta que acaba de salir de la cautividad. Incluso esos primeros versículos, aunque aquí la Reina Valera lo traduce como pidiendo que deseando que Dios les libre de la cautividad, realmente de acuerdo a la gramática, incluso la mayoría de las traducciones lo traducen pasado, dando a entender que el salmista está recordando lo que Dios ha hecho, que Dios, en su fidelidad, y porque Él es fiel, Él les ha sacado de la cautividad. Ahora, realmente para poder entender este salmo tenemos que ponernos en ese contexto de la cautividad, porque ahí en 2 Crónicas 36, del versículo 15 al versículo 20, vemos como el pueblo de Dios, por su rebeldía, por su desobediencia, por su rechazo de Dios y el rechazo de la palabra de Dios, vemos que el pueblo de Dios va en cautiverio. Dios les castiga con el propósito de que ellos se vuelvan a Él y rechacen esa idolatría y rechacen la adoración de otras cosas y de los dioses falsos. Y aquí en 2 Crónicas 36, versículo 15 al 20 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y entonces ahí al final de Segunda de Crónicas vemos esa última esa deportación final del pueblo de Dios. Y es por su rebeldía. No quieren obedecer a Dios. Y lo que nos muestran las Escrituras es que el cautiverio fue muy duro. Fue un tiempo de gran lamento, un tiempo de gran confusión. Porque el pueblo de Dios pensaba: oye, si Yahweh es nuestro Dios, Él es el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, ¿cómo puede ser que nuestros enemigos nos hayan vencido? ¿Cómo puede ser que nuestros enemigos nos hayan llevado a un cautiverio? Pero lo que los profetas les recordaban era que Dios les estaba castigando. Dios les estaba disciplinando. Dios les había dicho por medio de los profetas que si no obedecían, incluso ahí desde Deuteronomio, desde la ley, Dios les estaba diciendo: mira, si no obedecéis y si os rebeláis, vais a ser llevados en cautiverio. Entonces Dios está cumpliendo sus promesas. Pero aún así, en ese tiempo de cautiverio, es un tiempo muy difícil, un tiempo de lamento. Y por ello en Lamentaciones 3 realmente nos da una descripción bastante gráfica y de la situación en la que se encontraban. Porque en Lamentaciones 3, versículo 1 dice, y creo que notéis esta lamentación, esta descripción de su situación, cuando dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entensó su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y si notáis ahí esos versículos, ahí en Lamentaciones 3, he leído del 1 al 23, vemos esta aflicción en la que se encuentra, donde se da cuenta de que Dios está en su contra. Y es por su pecado. Pero aún así vemos que en los siguientes dos versículos de ahí de Lamentaciones 3, vemos que se da cuenta que es por la misericordia de Dios que no ha perecido. Ahí en Lamentaciones 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y de esa fidelidad es de lo que habla aquí el salmista en Salmo 126, porque en ese tiempo de cautiverio están sufriendo a tal punto que ni siquiera pueden cantar, no tienen ganas de cantar, lo único que quieren hacer es lamentar. Y en Salmo 137 describe esa situación cuando dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Entonces están recordando de Jerusalén y su tiempo allí en Jerusalén y el gozo que es estar en Jerusalén y poder alabar a Dios libremente, pero aún así, lo único que pueden hacer ahora, estando en el cautiverio, es recordarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Llorar. Lamentarse. Realmente les está afectando de esa manera. En versículo 3 dice, y los que... Esto es Salmo 137, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Pero en versículo 4, ves la respuesta, dice, ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y ahí en Salmo 137, del 1 al 6, vemos ese lamento que aunque les piden que canten, no pueden cantar. Por la situación en la que se encuentra, una situación de extrema angustia. Y entonces, lo único que pueden hacer es soñar y pensar en Jerusalén y pensar en Sion. Y es como un sueño el poder volver allí. Es un sueño salir de esta situación tan amarga, tan difícil, de este cautiverio, donde no puedes escapar de tus enemigos. Y aún así los profetas anuncian, oye, va a venir un día donde vais a salir. Dios sigue siendo fiel. Este cautiverio es dentro del plan de Dios. Dios no ha perdido el control, sino que esto es el plan de Dios para restauraros, para que os volváis a Él. Y por ello en Ezequiel 36, versículo 24, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Eso es Ezequiel 36, versículo 24. Entonces, los profetas están anunciando que Dios les va a restaurar. Pero aún así están en cautiverio y es que es un sueño. O sea, cuando estás en una situación tan difícil, lo único que puedes es soñar de que eso ocurra, pero te parece imposible. También en Isaías 52, del 8 al 10, dice: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Eso es Isaías 52, del 8 al 10. Y aún así los profetas están anunciando que Dios va a salvar, que los va a redimir, que los va a rescatar. Pero de momento solamente es un sueño. Y entonces aquí, yendo a Salmo 26, versículo 1, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Pero pensándolo en forma de pasada, de esa manera es la que se... La salvación de Dios les llegó tan de repente que pensaban que era un sueño, porque les sorprendió, porque Dios cumple su palabra de restauración y les llega por sorpresa, por completo. Y por ello son como los que sueñan, y es como que no se lo pueden creer de tanta aflicción, porque si recordáis, en el tiempo de Dios, Dios lo saca de una manera sorprendente. Incluso los profetas lo habían profetizado, y Dios había dicho que iba a usar a Ciro. Incluso ahí en Isaías 44, del 24 al 28, dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá: reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice: de Ciro es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Eso es Isaías 44, del versículo 24 al versículo 28, donde Dios está profetizando lo que va a hacer. Aún no ha ocurrido, pero Dios lo ha profetizado, que Dios va a restaurar a Jerusalén y va a sacar a su pueblo del cautiverio y va a usar a Ciro. Y entonces nos encontramos ahí en Esdras capítulo 1, del 1 al 4, donde dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, perdón, la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Eso es Esdras capítulo 1, del 1 al 4. Ahora os podéis imaginar la sorpresa del pueblo de Dios. Están en cautiverio, están sufriendo al punto de que ni siquiera pueden cantar, no se pueden alegrar. Y de la noche a la mañana, Dios usa a Ciro, el rey persa, para que les dé libertad, para que vuelvan y reedifiquen el templo, y viendo cómo Dios incluso provee los materiales para ello. ¡Es la obra de Dios! Y por ello, lo que demuestra es la gran fidelidad de Dios, que Dios continúa siendo fiel. Y aquí en Salmo 126, versículo 1, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Pero dando la idea, es que está recordando la situación en la que se encontraban. Que de repente Dios les da libertad, les hace volver a su tierra, y son como los que sueñan. Les parece increíble lo que Dios ha hecho, y es que Dios está demostrando su fidelidad, les hace retornar a su tierra. Y por ello, antes estaban en gran amargura, en gran lamento. Pero ahora, aquí en Salmo 126, versículo 2, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y lo que refleja realmente de acuerdo a la gramática, en ese estado pasado, o sea, está recordando el gozo y la risa y la alegría. Al principio están en shock, no entienden lo que está pasando, pero cuando por fin se dan cuenta de que no es un sueño, Dios ha cumplido su palabra, ha demostrado que Él es fiel y que Él realmente es el Dios misericordioso, entonces muestran este gozo y esta alegría. Incluso nos dice ahí en Esdras, capítulo 3, del 10 al 13, nos demuestra las lágrimas y el gozo que hay cuando están echando los cimientos del segundo templo. Ahí en Esdras 3, del 10 al 13, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Eso es Esdras, capítulo 3, del 10 al 13, mostrando esa alegría, ese gozo que tienen por lo que Dios ha hecho. Eso es lo que refleja aquí el Salmo 126, en ese primer versículo y medio, cuando dice ahí en el primer versículo, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces ahí está recordando lo que Dios ha hecho, sacándolos del cautiverio, y aunque parece un sueño, Dios lo ha hecho, y por ello están llenos de gozo. Y es que en una situación así, lo que hay que recordar son los hechos maravillosos de Dios. Por eso, lo primero que vemos ahí del versículo 1 hasta la mitad del versículo 2, es que debes de recordar las maravillas de Yahweh. Debes de recordar las maravillas de Yahweh. Pero también debes de testificar de las maravillas de Yahweh. Y eso lo vemos desde la mitad del versículo 2 hasta el versículo 3, donde dice, entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Entonces, en ese mismo gozo, observando y recordando las cosas que Dios ha hecho, da causa de gozo. Y las van enumerando y dando testimonio de ellas, pero al mismo tiempo las naciones también se dan cuenta de las obras maravillosas de Dios para con el pueblo, haciendo cosas imposibles, imposibles para el hombre, pero todo es posible para Dios. Y entonces vemos la importancia de que el pueblo dé testimonio de las obras de Dios, incluso en los profetas. En Isaías 43, del 10 al 13, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Eso es Isaías 43, del 10 al 13. También Isaías 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Eso es Isaías 44, versículo 8. Viendo la importancia del pueblo de Dios, de ser testigos de las obras maravillosas de Dios. En Salmo 96, versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. También en versículo 10. Entonces, Salmo 96, versículo 10. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Eso era Salmo 96, versículo 3 y también versículo 10, donde nos muestra la importancia de que el pueblo de Dios dé testimonio de las obras maravillosas de Dios. Y es que las acciones de Dios siempre muestran su soberanía. Las obras de Dios muestran su gloriosa habilidad para librar, muestran su fidelidad. Y por ello también las naciones mismas se dan cuenta del gran poder de Yahweh. Y ellos también dan testimonio. Por eso, aquí en Salmo 126, nos dice a la mitad del versículo 2, entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y al escucharlo el pueblo de Dios, ellos mismos también lo enfatizan. Dicen, versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y entonces están gozando de lo que Dios ha hecho, demostrando que Él es el único Dios verdadero, que Él continúa siendo fiel en todo momento. Y es que las naciones mismas dan testimonio. En Salmo 98, del 1 al 3, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eso es Salmo 98, del 1 al 3. Donde nos dice que Dios, haciendo sus maravillas, ha hecho notoria su salvación. Todas las naciones se han dado cuenta de la obra maravillosa de Dios. También en Isaías 52, versículo 10, dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Eso es Isaías 52, versículo 10. En Ezequiel 36, versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Eso es Ezequiel 36, versículo 36. Y es que las naciones también conocerán las obras maravillosas de Yahweh. Y ellos mismos dan testimonio de ello. Y a eso se refiere aquí, Salmo 126, ahí en la mitad del versículo 2, cuando dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y en versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dando testimonio de la fidelidad de Dios, dando testimonio de las obras maravillosas de Dios y su misericordia para con su pueblo, donde las naciones ya no se burlan de ellos. Realmente es un contraste con cuando están en el cautiverio o cuando están sufriendo. Hay a veces las naciones dicen, ¿dónde está vuestro Dios? ¿No? Como en Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es Salmo 42, versículo 3. O en Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Eso es Salmo 115, versículo 2. Y es que ahí se están burlando del pueblo de Dios por confiar en Dios, aun cuando están en sufrimiento. Pero aquí, volviendo a Salmo 126, vemos cómo las naciones se dan cuenta de las grandes obras de Dios. Y por ello dicen, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y por ello, ese shock en el que se encontraban en medio de la cautividad, viendo cómo Dios les rescata, ahí están en ese shock de ese rescate. Ese shock se vuelve en un gozo abundante, viendo la fidelidad y la misericordia de Dios, y por ello testifican de la misericordia de Dios. Y por ello es tan importante recordar las maravillas de Yahweh, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, de testificar sobre las maravillas de Yahweh, pero al mismo tiempo continuar pidiendo que Yahweh obre conforme a su fidelidad, conforme a su misericordia. Por ello aquí en Salmo 126 vemos esos primeros versículos donde está recordando lo que Dios ha hecho y cómo las naciones mismas y el pueblo de Dios se ha dado cuenta de las obras maravillosas de Dios. Pero aún así se encuentran en dificultades. Y por ello en versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora, lo que hay que recordar es cuando el pueblo de Dios sale del cautiverio, vuelven a sus tierras, se encuentran con sus hogares quemados. Se encuentran con sus tierras llenas de abrojos, llenas de plantas, y sus casas no están edificadas. Hay mucho trabajo. Y no es nada fácil. Tienen que llegar y tienen que de repente proveer para sus necesidades. Tienen que protegerse. Tienen que proveer para sus familias. Y por ello aquí el salmista, en Salmo 126, versículo 4, está pidiendo que la misericordia de Dios continúe, que su fidelidad continúe y que les restaure por completo. Y por eso dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, es la idea de restáuranos por completo. Aquí llegan a la tierra, Dios ha mostrado su fidelidad al rescatarles, al sacarles de la cautividad, pero llegan a sus territorios y aún les queda mucho trabajo. Aún así, pueden perecer, porque ¿de dónde sacan la semilla para plantar? Y quizás la semilla que tienen es poca. Y es de esa semilla tienen que comer también. Y entonces, ¿ahora cómo van a plantar? Y cada vez que siembran, están sembrando de lo que podrían comer. Y entonces realmente es una situación de desespero, de no saber qué es lo que va a acontecer en el futuro. No saber si van a si realmente el campo va a producir en abundancia o no. Pero aquí el salmista está reflejando esta confianza en que Dios sí va a obrar conforme a su fidelidad. Y que Dios sí les va a reedificar. Va a reedificar sus hogares. Y van a poder plantar los campos. Pero aún así, esta oración refleja esa necesidad de que necesitan la ayuda de Dios. Por ello piden que Dios les siga bendiciendo. Y lo que deseen es una restauración total. Entonces, por ello, está considerando lo que Dios ha hecho, recordando la salvación de Dios, pero aún así pidiendo la fortaleza para que Dios les ayude y que les fortalezca su esperanza, que la obra libertadora de Dios en el pasado les ayude ahora. Y recordar lo que Dios ha hecho les ayuda a continuar orando y a orar con confianza, porque Dios sí responde a la oración con más bendición. Por ello aquí, si notáis, aquí en versículo 4 y luego en versículo 5 y 6, nos da dos representaciones gráficas de renovación que muestran la fidelidad de Dios. Porque aquí en versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y entonces dice: como los arroyos del Negev. Ahora, lo que hay que entender es que el Negev se refiere a un desierto. Incluso Negev significa seco o árido. Es un desierto. Es un desierto en la parte sur de Israel, y es que las lluvias son escasas. Incluso se dice que actualmente recibe menos de 55 milímetros anuales de precipitación. Entonces, menos de 50 milímetros anuales de precipitación, muy poco. Dice, pero aún así, desde antiguo en la zona, lo que tenían que hacer para tener agua, excavar pozos para el sustento de los habitantes. Pero estamos hablando de un desierto. Entonces, cuando llega agua, cuando llegan las lluvias, es una muestra de la bendición de Dios. Porque de la noche a la mañana, y eso es lo que da a entender aquí el salmista, es que es impresionante como todo está extremadamente seco, llegan las lluvias y de la noche a la mañana todo está verde. Y hay flores por todas partes. Y entonces lo está usando como una ilustración de renovación. Porque llega ese agua rápida e instantánea. Y es que el agua de las lluvias transforman al Negev de desierto a vegetación abundante. Y por ello lo está ilustrando como una representación gráfica de renovación que demuestra la fidelidad de Dios. Porque esa agua no llega Si Dios no es fiel. Y por eso está pidiendo que Dios les restaure y que les renueve, de la misma manera que esos arroyos restauran y renuevan el Negev, ese desierto. Pero también continúa con otra representación gráfica de renovación que es un poquito más lenta, es más ardua. Y aquí menciona a la semilla que se siembra. Y luego hay una siega. Pero cuando tienes poca semilla, y hay que recordar, en esos tiempos, pues tú tenías que guardar semilla de este año para el año que viene. Pero si empiezas el año con poca semilla, eso te tiene que mantener, o sea, comes de esa semilla, pero al mismo tiempo tienes que separar semilla para el año que viene. Cuando tienes poca semilla, Cada vez que echas semilla en el campo, estás viendo a esa semilla que puede alimentar tu familia hoy. Y hay que recordar que esa semilla, o sea, tú no tienes la garantía de que este año realmente va a haber una cosecha abundante. Y por ello menciona esta idea aquí en versículo 5, dice, los que sembraron con lágrimas, porque están viendo la semilla caer en la tierra y están llorando, porque están diciendo, espero que haya, si haga abundante el año que viene. O si no, vamos a pasar hambre. O si no, mis hijos no van a tener suficiente comida, mi familia no va a tener suficiente comida. Quizás lo pueda perder todo. O no va a tener posibilidad de plantar el año que viene. Y entonces, viendo esta gran necesidad en la que se encuentra, y por ello, pensando en ello, está sembrando con lágrimas, o incluso ahí en versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, teniendo esa semilla en la mano y la está esparciendo, pero es que se tiene que deshacer de la semilla, se la tiene que plantar para poder cosechar el año que viene. Si no la planta, nunca va a cosechar. Pero viendo esa gran inversión de su fortuna, tiene que plantar su fortuna con la esperanza de que se multiplicará. Pero aún así lo puede perder todo. Su hogar puede pasar hambre. Pero por ello vemos que si Dios demuestra su fidelidad, va a haber esa abundancia. Y por ello aquí vemos el salmista confiando en la fidelidad de Dios. Porque esa siega abundante representa la bendición de Dios. Esa siega, o sea, Dios es el que hace el milagro para que esa semilla produzca. Y ahí en versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque van sembrando esa preciosa semilla, esa semilla que es tan valiosa en ese momento. Pero luego, cuando van recogiendo en abundancia, en montones, ahí es cuando hay gozo. Por eso en versículo 6 dice, irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y es que aún en esas incertidumbres del trabajo de los campos, y esas incertidumbres difíciles, aunque el trabajo sea duro, y aunque los resultados del trabajo sean inciertos, Dios está con su pueblo. Y por ello, el pueblo de Dios puede seguir confiando, porque Dios continúa siendo fiel. Incluso en Ageo, capítulo 2, versículo 19, vemos como Dios les promete bendición, cuando dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Eso es Ageo 2, versículo 19, donde Dios promete bendecirlos, Dios promete estar con ellos. Y eso es lo que nos exhorta aquí el Salmo 126, a esperar en la fidelidad de Dios. Pero al mismo tiempo, tienes que trabajar, y tienes que poner de tu parte, y tienes que estar dispuesto a sembrar esa semilla, y tienes que estar dispuesto a trabajar con fidelidad y mostrar esa fe al trabajar. Y ahí es cuando Dios bendice y da gozo, y es un gozo extremo. Por eso dice al final del versículo 6, mas volverá a venir con regocijo, que es la idea de un grito de gozo, y de trayendo sus gavillas. Y es que el Salmo empieza con ese gozo, en ese recordatorio de las maravillas de Yahweh, pero también termina confiando en la bendición de Dios, porque el tiempo de llorar ha pasado. Y es que anticipa con gozo la siega de que Dios va a proveer con abundancia, de que Dios va a mostrar su fidelidad una vez más. Y lo que nos ayuda a entender es que Dios elimina, es el que elimina las lágrimas. Dios es el que da gozo completo. Y por ello, los milagros del pasado deben de animarnos en el presente. Porque los lugares secos los debemos de ver como posibles ríos. Los lugares difíciles de sembrar como una posible siega abundante. O quizás estás aquí y puedes recordar tiempos de bendición. Pues ahora es cuando debes de seguir orando por la bendición de Dios. Porque cuando Dios bendice, no hay quien le pare. Cuando Dios bendice, no hay que temer. No hay que dudar. No hay que desesperarse. No hay que perder el ánimo. Cuando Dios bendice, no hay que tirar la toalla. No hay que abandonar los planes. No hay que confiar en otras cosas. Cuando Dios bendice, hay que confiar en Él. Hay que esperar en Él con fe. Hay que dejarlo todo en sus manos. Y es que por ello tenemos aquí el Salmo 126, donde nos enseña que Yahweh es el que da gozo. Él es el que da fuerzas. Él es el que da esperanza. Él es el que es confiable. Él es fiel. Él está contigo. Él no te deja. No te abandona. Él conoce tu situación. Él te puede ayudar. Te puede aliviar. Te puede quitar la presión. Él te puede bendecir. Yahweh tiene el mejor plan. Él sabe lo que hace. Él tiene un récord fiable. Yahweh ha hecho grandes cosas. Y Él aún hace grandes cosas. Yahweh es el Dios de salvación. Pero muchas veces no recordamos los hechos maravillosos de Dios. No cuidamos nuestra relación con Dios. Muchas veces dudamos de Dios y buscamos alivio en otros. Buscamos satisfacción en otras cosas. Muchas veces nos interesamos en otros antes que en Dios. Y no nos interesamos por lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces no aprendemos de nuestras pruebas. No nos arrepentimos de haber dudado de Dios. Y codiciamos lo que no nos pertenece. Y no ponemos de nuestra parte. Y no nos gozamos en Dios. Y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Y es que Dios quiere que confíes en Él en todo momento. Que esperes en el cuidado de Dios. Dios, porque eso demuestra dependencia en Dios, demuestra dedicación a Dios. Por ello hay que confiar por completo en Dios y hacer tu parte. Debes de esperar en Dios y vivir una vida que le agrada. Debes de recordar las obras maravillosas de Dios y gozarte en ellas. Y es que hay que confiar en Dios, estés donde estés. Porque si no recuerdas las obras maravillosas de Dios, te olvidarás lo que Él puede hacer. Si no confías en Yahweh, confiarás en otras cosas. Si no esperas en Dios, no tendrás esperanza. Y por ello, hay que considerar cómo estás pensando. ¿Realmente estás pensando de una manera correcta? ¿Piensas que Dios te puede librar y te puede ayudar? ¿Piensas que Dios es confiable? Es que Yahweh es fiel. Porque Él es fiel. Puedes orar con confianza. Vamos a terminar en oración.